Ce n'est pas plus papa que le pape ou le roi, le juge ou le docteur ou le législateur qui me feront la loi.
Bienvenidos a Espigando el Cine. Hoy es un programa de entrevista. Ya sabéis que vamos intercalando los programas en los que hablo yo sola desde las profundidades sobre una directora, una industria, como en el último caso con Bollywood, o un monográfico sobre el cine de un país, como en el primer episodio que abordamos la cinematografía en Palestina. Y hoy me hace especial ilusión esta entrevista porque está aquí conmigo María Harandi. María Harandi es de Irán, aunque lleva muchos años viviendo en Asturias, y he leído que se considera asturianí. Harandi se trasladó a España, estudió cine en la Universidad de Córdoba, recorrió varias ciudades hasta establecerse en Asturias, donde ha trabajado como mediadora intercultural, acompañando a personas refugiadas en su proceso de integración. Estas, bueno, y las propias vivencias personales de Harandi le han llevado a desarrollar un cine comprometido con la representación de las voces marginadas y que sirve para construir puentes entre diferentes realidades. Así se puede ver en su cortometraje La Palmera, premiado en el Festival de Cine de Alcalá de Henares. Ha participado con él también en el Festival de Cine de Gijón y en el Festival Alternativa de Barcelona. En este cortometraje, pues a través de la grabación de una palmera que ella ve todas las mañanas desde su casa de Avilés, se empieza a realizar una serie de preguntas de qué hace una palmera en Avilés, ¿no?, fuera de su hábitat natural, y esto le sirve para establecer un diálogo entre, bueno, sus compañeros de piso, su madre que vive en Irán, con la que habla por teléfono y que es de una zona donde hay muchas palmeras, y la propia vida de Harandi sobre sus vivencias como inmigrante. Se construye un relato intergeneracional y comparativo de los exilios, pero también entre el pasado y el presente de Asturias, con esa palmera que va enfermando, que me parece una metáfora increíble y también, bueno, pues una comparativa entre la visión occidental y la de Oriente Medio. Este cortometraje, La Palmera, está en Filmin, disponible hasta el 2 de febrero, así que tenéis que verlo. Nunca digo ninguna plataforma, pero en este caso me parece muy interesante recomendároslo porque abre muchas reflexiones que pueden ser interesantes. Así que, hola María, bienvenida a Espigando el Cine.
Hola, muchas gracias, Irene, me hace mucha ilusión.
Bueno, para empezar, bueno, pues quería preguntarte sobre La Palmera, hacerte una pregunta sobre el cortometraje, si una vez que, porque es algo que yo no he dejado de pensar cada vez que, o sea, durante el visionado, que era si cuando comenzaste a grabar la Palmera tenías la idea de llevar a cabo estas reflexiones que he comentado o fue algo más fortuito.
No, la idea vino porque yo en noviembre del año pasado viajé a Irán y bueno, pues mi madre, o sea, ahora vive en una ciudad donde nací yo, pero ella en realidad no es de esa ciudad. Ella dejó su ciudad natal cuando empezó la guerra de Irán-Irak. Entonces siempre me hablaba de su ciudad donde la vio crecer. Y yo he estado ahí como viajando, pero cuando era niña. Y hacía muchos años que no iba a su ciudad y para ella también es muy difícil volver a su ciudad natal porque está pues todo muy destruida, las palmeras están todas muertas y para ella le cuesta mucho. Entonces yo en ese último viaje de Irán viajé a esa ciudad que se llama Abadán. Y ahí vi muchísimas, muchísimas palmeras y empecé a grabar las palmeras con mi móvil y empecé a pensar de que si algún día yo pierdo a mi madre, quiero venir aquí en esas fincas de palmeras porque me acordé de tantos relatos que ella me contaba de las palmeras. Entonces como que sentí algo muy cercano con esa zona y con tema de las palmeras. Cuando volví a Avilés, era muy gracioso porque yo en esa casa estaba viviendo en 2021 cuando empecé a trabajar con los refugiados, pero nunca me había dado cuenta de esa palmera. Entonces, después de 3 años, yo vuelvo en esa casa y de hecho, bueno, de donde yo veía esa palmera es un baño muy pequeño que tú abres la ventana porque por eso es que no es tan normal ver esa palmera porque tienes que ir en ese baño pequeño. Entonces yo abrí la ventana y justo cuando vi la palmera era como, ay, yo nunca me había dado cuenta de esa palmera. Y todo esto surgió porque, bueno, pues yo estaba viajando y ya tenía las palmeras en mi mente. Y era como, qué guay, puedo vivir al lado de una palmera y recordando a mi madre siempre. Entonces un día empezó a llover. De hecho, la primera vez que empecé a grabar la palmera fue la lluvia que sale también en el
Sí,
cortometraje
sí, sí,
y me
sí.
pareció muy bonito. Empecé a grabarlo y ya el día siguiente pues hizo sol y era como, ay, también se ve bonito en el sol, también lo voy a grabar. Y era todo para mí, o sea, era porque me parecía como bonito y de repente me di cuenta que no puedo parar de ver la palmera. Entonces estaba totalmente obsesionada. Y también porque en esa casa, bueno, teníamos cuatro habitaciones y estaba todo ocupado, entonces yo en ese mes dormía en el salón. Y como que dormía en el salón, pues veía mejor la palmera. Y entonces me quedé totalmente obsesionada. Entonces yo tenía ahí el ordenador buscando trabajos y mirando la palmera. Buscando trabajos y mirando la palmera. Eso era el mes que pasé. Y entonces después de, estaba un día grabando hasta que le pregunté a mi compañero de piso que si cree que la palmera está triste. Y yo le dije con muchísima seriedad y de repente mi compañero de piso pensó que yo estaba hablando de una persona y me dijo, ¿quién? Y yo le dije la palmera. Y ahí como cuando vi su reacción, que le parecía que yo estoy haciendo bromas y yo no estaba haciendo
Sí.
bromas. Ahí era cuando dije, qué diferente nuestras dos realidades.
Sí.
Y ahí era cuando le pregunté que qué sabía él de las palmeras y le dije que quería ir a buscar el dueño de la palmera y que él estaba flipando conmigo porque
Claro.
decía, bueno, si quieres hacemos una ouija. Y
Sí.
entonces, claro, yo de hecho no sabía qué es una ouija, o sea, yo estaba como que, pero ¿qué dices? Yo estoy hablando muy seria. Luego, claro, tú cuando ves una cosa todos los días, ves detalles. Entonces yo después de un tiempo empecé le hice una foto y sentí que está un poco caída. Y ahí era cuando empecé a pensar de que si soy yo, que de tanto verla, la veo un poco caída o de verdad le pasa algo. Pero yo no sabía lo que le estaba pasando. Entonces ahí era cuando pues ya me obsesioné y ya, bueno, era un mes que yo creo que las personas yo me acercaría a ellos se escapaban porque era como ella viene a hablarnos de la palmera porque yo cada que veía estaba como, ¿tú qué sabes de palmeras? Y era como nada. Y yo, ¿pero cómo que no sabes nada de palmeras? Pero tantas palmeras que hay en Asturias y no sabes nada. Y ahí pues me di cuenta que las palmeras no son de aquí.
Sí, que tiene una, vamos, una historia también de exilio la propia palmera, ¿no? Y de además que es, bueno, claro, para los asturianos forma parte ahora mismo de lo que ves, o sea, de la propia geografía. Pero cuando llegaron las primeras palmeras hace 100 años, o bueno, más de 100 años, no formaba parte de ello. Y era, bueno, en el propio corto se indica, ¿no? Que era una forma de decir, bueno, yo he venido de América con esta palmera, ¿no? Y soy rico y tengo dinero. Y bueno, los indianos, ¿no? Que llegaron. Y bueno, el corto es que tiene un punto gracioso, que es este, ¿no? Con los compañeros de piso, bueno, lo que comentabas, ¿cuándo vas a dejar de grabar a la palmera, ¿no? ¿Qué te pasa con la palmera? Estás obsesionada. Está muy bien, sí.
Y nada, luego la relación que yo sentía cada vez más, yo me sentía más cerca a la palmera, porque también era un momento para mí un poco emocionalmente duro por tema de guerra. Mi madre, por ejemplo, en el corto habla de la guerra de hace 40 años, pero justo cuando ella estaba hablando, yo estaba siguiendo las noticias de guerra bueno, de Palestina, Israel, Irán siempre ahí metido y a mí me dolía muchísimo, o sea, ¿sabes? Es esos momentos que no sabes con quién hablar porque sientes que nadie te entiende y yo en esos momentos sentía que lo que me tranquilizaba era ver esa palmera y a veces cuando me grabé a mí misma llorando, es que puse la cámara y dije, voy a ver la palmera y voy a ver lo que siento. Y entonces empecé a ver la palmera y empecé a llorar y llorar y llorar. Entonces yo creo que también como que yo veía reflejada toda la sociedad de hoy, de ayer, de mí misma como inmigrante, todo en la figura de la palmera. Entonces para mí era como que qué interesante también es el cine, que al principio tú empiezas con una imagen, pero luego si decides pararte
Sí.
y analizarlo, pues vas construyendo un relato que tú misma te quedas sorprendida
Sí, sí, sí,
de esa
sí.
relación que puede establecer el cine.
Sí, muy, Es muy, muy, muy bonito lo que haces en el corto, así que bueno, felicidades por este cortometraje. Espero que tenga largo recorrido y que sobre todo sea, bueno, pues una primera pieza, ¿no? Para elaborar más películas. No sé si tienes algo en mente ahora o
Yo creo que siempre tenemos algo en mente,
bueno.
pero luego no sabemos cuál va a ser.
Bueno,
Yo
o
nunca
sea,
pensaba que el primero va a ser La Palmera, pero mira.
fue algo ya fortuito. Bueno, pues como sabéis, cada vez que viene alguien a Espigando el Cine es para comentar la obra de una cineasta. María Harandi nos trae a Marjan Toutsani. Toutsani es una realizadora marroquí que nació en Tánger en 1980. Se mudó a Londres a estudiar, donde se graduó en comunicación y periodismo, y posteriormente volvió a su país, a Marruecos, a trabajar en periodismo cultural. Su primera obra como directora, bueno, fue un reportaje del 2008 sobre el primer Día Nacional de las Mujeres en Marruecos, y esta preocupación por los derechos de las mujeres y también, bueno, pues en mostrar las vivencias y la situación de las mujeres en Marruecos son los ejes sobre los que se construye su obra a nivel temático. Principalmente es conocida por, y ahora entraremos en estas películas, ¿no? Junto con Harandi. Principalmente, Tutsani es conocida por la película Adam del 2019, que participó en la sección Una cierta mirada en el Festival de Cannes, y por El Caftán Azul en 2022, que fue galardonada con el premio Fipresti en Cannes. Con ambas, además, fue seleccionada por Marruecos para ir a los Oscar. Y aparte de directora, guionista y actriz, pues protagonizó la película Razzia en 2017. O sea que estamos hablando también de una persona que bueno, se mueve en diferentes ámbitos dentro del mundo cinematográfico, como también hemos visto en otros casos aquí en Espigando el Cine. Bueno, para entrar ya en esta figura, María, quería comentarte cómo conociste a esta directora.
Bueno, yo no conocía a Maryam Touzani por casualidad, o sea, no fue a través de, digamos, ninguna recomendación o algún festival o que nadie me ha hablado de ella, era porque yo la busqué. Bueno, pues creciendo en Irán, me acuerdo que a mí siempre me han molestado muchísimo las noticias, porque las noticias cuentan una realidad, pues lo que se puede contar, ¿no? De un país y de un país que está pues en una dictadura, digamos, bajo tantas capas, es muy difícil dar una noticia y quedar con esa noticia tan superficial. Entonces me acuerdo que cuando yo llegué a España, siempre o existía una mirada hacia Irán, digamos, lo superficial, de que, bueno, pues yo soy una mujer, digamos, musulmana, con unas cosas que todo el mundo tiene en la cabeza de una mujer musulmana, una mujer que hace Ramadán, que hace, bueno, digamos que el Islam era lo que veían de mí y de mi país, ¿no? Yo no tenía una, digamos, a mí no me consideraban como María, con sus gustos, con sus, ¿sabes? O sea, era siempre eso, la figura de mujer musulmana. Y por otro lado, me hacía muy feliz las personas que cuando yo les decía que soy de Irán, de repente la primera cosa que venía en su cabeza era Persépolis de Marjan Satrapi. Entonces, para mí, yo de hecho no había visto Persépolis. En Irán, yo diría que no es tan famoso como lo es aquí. Entonces yo cuando me empezaba a decir, como la película Persepolis, y me daba cuenta que las personas que sí han visto la película Persepolis me pueden entender mejor la sociedad iraní. Entonces me puse a ver la película y lloré muchísimo porque es una historia tan sencilla, pero tan real, ¿no? Que durante décadas sigue siendo la, digamos, una de las pocas películas que está mostrando la realidad de Irán. Entonces, entendí lo importante que es esos directores y esas directoras que arriesgan a contar una realidad tan profunda de sus sociedades, de sus países. Entonces, me interesé muchísimo a conocer la realidad que existe en Marruecos. Porque cuando llegué a España, pues también empecé a trabajar con chavales marroquíes, inmigrantes menores que llegaban a España, y yo no conocía absolutamente nada de cómo era el mundo que los vio crecer, cómo
Claro.
eran las comidas, cómo era la cultura, qué es lo que a ellos le hace sentir bien, qué es lo que les hace sentir mal. Entonces, para ello, pues necesitaba como eso, es el puente que me haga entender la realidad que se está viviendo en Marruecos. Entonces, directamente busqué películas marroquíes y también, pues, como que soy de Irán,
Directores, ¿no?
entiendo que hay dos tipos de cine, porque hay un
Claro.
cine que tú haces para el Estado, porque hay un
Sí.
montón de directores iraníes que hacen películas, pero sus películas no reflejan absolutamente nada de la realidad iraní, porque lo que muestran al final están bajo un montón de capas de censura,
Sí.
¿sabes? Y hay pocos directores que están fuera y están tomando el riesgo de decir una realidad sin censura. Entonces, bueno, busqué a Nabil Ayush, que es el marido de Mariam Tuzani. Nabil Ayush, con la película de Caballos de Dios, es muy parecido a Ciudad de Dios, de Brasil. Y bueno, pues habla de, en mi opinión, existe un país en el mundo que se llama el país de los suburbios. Entonces habla de los suburbios de Marruecos y cómo estos niños que tanto están acostumbrados, o sea, los niños siempre tienen ese mundo de fantasía, de colores, cómo crecen y luego el choque de realidad que cuando ya tienen una edad entienden que no, que Papá Noel no es verdad, que todo eso, pues en el país de suburbios es totalmente al revés. Creces en una explotación constante y de repente cuando tienes 15, 16 y vas a otro mundo que es que sales de tu, digamos, suburbio, entiendes, la gente está viviendo, digamos, normal, no con esa violencia. Entonces también eso es para ti muy chocante porque no sabes cómo vivir esa vida de colores, ¿no?
Sí.
Entonces, es una película muy dura. Pero también me ayudó mucho a entender digamos, la realidad de Marruecos. Y luego Nabil Ayush hace una película que se llama Much Love, que también, bueno, fue prohibido en Marruecos porque habla sobre la situación de la prostitución en Marruecos. También es una película muy chocante porque no estamos acostumbrados a ver una película de este formato en una sociedad, digamos, tan cerrado como el de Marruecos, o
Claro.
es como
Sí,
si
café.
también hagan, sí. Y luego, claro, a través de él conocí a su mujer, que es Mariam Tuzani, que de hecho las películas que hace Mariam Tuzani, la mayoría lo produce él, es su producción, y pues vi la película Adam. No sé si es exactamente lo mismo, pero Adam en Irán se dice al humano, pero
Ah.
también puede ser el nombre de una persona. Entonces entiendo que está jugando con esa palabra de que aunque sea el nombre de una persona específica, pero al mismo tiempo está hablando de la figura del humano,
El
qué quiere
humano, claro.
en la sociedad, ¿no? Y yo cuando empecé a ver esa película, yo creo que era después de minuto 2 y 3, que ya, o sea, sentía tan cercano a esa persona, a esa directora, que decía, no sé qué es lo que comparto con esa persona, pero siento su historia muy, muy cercana. No por las cosas que cuenta sobre la sociedad marroquí, sino ese toque de poesía que da, esa forma de meterlo por lo personal en lo colectivo, me pareció muy bonito. Entonces, bueno, tú ya has visto la película, ¿no? No quiero revelar nada de la película, pero
No,
cuando
bueno,
empieces.
sí, se pueden revelar cosas. O sea, la
Pero.
película, bueno, un poco para que los oyentes lo sepan, la historia principal gira en torno a dos mujeres. Una de ellas, pues, vive en una casa en la que trabaja como, bueno, una especie de pastelería, ¿no? No sé muy bien cuál es el término exacto, pero bueno, pastelería, panadería. Y tiene una niña de unos 8 o 9 años, yo creo, más o menos. Y un día, pues, llama a la puerta a otra mujer embarazada pidiéndole trabajo. Bueno, va por varias casas, ¿no? Hasta que terminan esta casa y va por varias casas, perdón, pidiendo trabajo, ¿no? Y bueno, todo el mundo, pues, le cierra la puerta. Al final es una mujer embarazada, no sé de cuántos meses, no sé si 6 o 7 meses, pero bueno, nadie le contrata. Y esta última mujer, al final, bueno, cuesta, pero bueno, al final sí que la deja quedarse en casa, ¿no? Y están. Y bueno, a partir de ahí se establece una relación entre las dos de superación, unas ayuda a la otra, de superación de diferentes vivencias personales que han tenido cada una, ¿no? Y es, bueno, la fotografía a mí me pareció, me encantó, el color, la textura que tiene la película. Hay imágenes que parecen como un cuento, no sé cómo decirlo. Hay
Una
una imagen en
pintura,
la.
sí,
Sí,
sí.
es una pintura porque hay una imagen que a mí, de verdad, llevo, la vi ayer y llevo desde ayer pensándola, ¿no? En la que está haciendo como un postre, ¿no? De una especie o de pan dulce o algo así que se llama, corrígeme,
No,
María.
yo tampoco sé, pero sí, a mí también
Estaba escrito en los subtítulos R, Z, I, Z, A, como
me.
Ciza, Chisa, algo así.
Sí. Sí,
Y
creo, sí.
se van haciendo como lleva un ritmo, ¿no? Para hacer ese postre, que es como vas estirando la masa de harina hasta hacer unos hilos muy, muy finos que luego los vas como enrollando. Entonces, esa imagen es que parece una pintura, ya, bueno, hablando pues como de con claroscuros, es que de Goya, es una maravilla. Y ves ahí a las dos mujeres y a la niña, ¿no? Ayudándose entre ellas a través de la masa esta, ¿no? Haciendo estos postres. Y bueno, hay imágenes muy, muy buenas en la película, aparte de toda la historia que cuenta. Entonces,
Sí,
bueno,
a mí.
esta fue la primera película que viste de ella, ¿no?
Sí, a mí justamente pues el tema de la comida que sale en casi todas las películas de ella es un tema muy interesante porque, fíjate, establece un mundo en el que tú te enamoras de Marruecos a
Sí.
pesar de todo lo que puedes criticar en esa película de sociedad marroquí, del Estado marroquí, porque, bueno, pues esa mujer está embarazada, le da miedo decir a sus familias, luego está prohibido estar embarazada si no estás casado, lo que pasa también en Irán. Tú puedes estar criticando muchísimo la sociedad, el Estado, los prejuicios, pero al mismo tiempo estás completamente enamorado de lo casero,
Sí.
de la comida, de también esas ventanas que sale en esa casa que ellos están haciendo los panes y miran a
Sí.
Marruecos. Y pasan cosas de comedia, las cosas que pasan
Sí.
en la ciudad, que dices, Bolín, ¿por qué hacen eso? Pero luego te ríes porque dices, también es como ver a las personas de tu ciudad, digamos, a tu mundo y quererlo, ¿no? O sea, que no se enfadan a que por qué esa gente están haciendo lo que están haciendo en la calle, sino que hay un amor para Marruecos,
Sí.
para la casa, y que a mí me
Sí.
emociona muchísimo, y es lo que yo siento también para mi casa, ¿no? Creo que todo el mundo, que tienes muchísimas ganas de criticar, pero al mismo tiempo es que lo amas. Y bueno, pues eso, que a mí me parece muy, muy bonito el mundo que ella, porque ves lo personal en sus obras. No se trata de solo criticar, sino traer la poesía que está en ella. Ella también dejó Marruecos después de unos años, entonces se nota estas nostalgias, esas cosas que ella
Sí.
se acuerda de Marruecos, lo que le parece poético, lo bonito. Y el tema de la comida es muy interesante porque hay una parte que la otra mujer, Dios, ahora mismo se me olvidó el nombre, cómo sale en la película, que es Lubna, o sea, la actriz.
Ah, bueno, no pasa nada.
Sí. Bueno, ella que está como enfadada y no se sabe por qué está
Sí,
enfadada tanto,
sí.
pero al mismo tiempo quiere ayudar a otra mujer, pero está constantemente enfadada, ¿no? Entonces,
Sí, de
cuando
hecho
se pone.
llega como a mí como espectador me ponía de los nervios, digo, jolín, ¿qué le pasa, no? Porque
Sí.
no lo llegas a saber como hasta la mitad final, digamos, qué es lo que verdaderamente le pasa, ¿no? Que bueno, esto
Sí,
sí que ya no lo vamos a decir que
sí.
la gente lo vea,
Sí.
pero estás todo el rato, jolín, ¿por qué está enfadada todo
¿Qué
el
le
día? ¡Qué
pasa?
amargura, qué
Sí.
amargura esta mujer!
Sí. Y luego la parte que ella está como con la masa
Sí.
y está enfadada
Sí.
poniendo su enfado en esa masa y la otra mujer viene y le dice, no se hace esto así. Y dice, no, yo conozco el trabajo. Y dice, ya, pero lo que no conoces es tu masa.
Exacto,
Entonces,
sí.
cómo este enfado lo lleva a la comida y la otra mujer, que está más tranquila, puede cocinar con mucha más paciencia porque al principio de la película dice, yo dejé de hacer esos pasteles porque ya no tengo la paciencia, porque es mucha, mucha paciencia, muchas horas de hacer un pastel marroquí tradicional. Y
Sí.
si no tienes esa paciencia, yo muchas veces me he preguntado por qué cuando tenemos 16 años, 17 años, las comidas nos salen tan mal, aunque veamos 1000 vídeos de YouTube, pero luego a lo largo de los años, cuando crecemos, las comidas cada vez nos salen mejor. Y yo creo que es por esa paciencia que vamos
Sí.
adquiriendo a poner el tiempo a tranquilizarnos, porque no es solo cortar la cebolla, sino querer dar este amor. ¿Y por qué a las madres les sale tan bien, no? Tantos años de aprender a tener paciencia y también hacer una comida con amor, porque al final lo haces para otras personas que quieres, que es también muy doloroso que tú eres capaz de hacer una comida para
Sí,
otras personas,
sí, sí.
pero no para ti mismo.
Sí, esto
Entonces, como a
está.
través de esa comida, habla de paciencia, de la cultura, de que cómo se hace un pastel marroquí bueno que sabe bien, se hace a base de esa paciencia, de estar tranquila. Y claro, si tú estás enfadadísima por algo que pasa, pues no puedes tener la paciencia de hacer un pan marroquí.
Sí.
Entonces, como me pareció muy interesante mezclar esos dos mundos, que también se repite luego en el caftán azul, en el que en vez de la comida, pues sale el caftán, que es el traje tradicional marroquí.
Sí.
Como siempre, trae un elemento de la vida cotidiana de Marruecos y a través de este elemento, pues analiza la sociedad de Marruecos, ¿no? Entonces es como muy, muy interesante. Y luego esa directora tiene una relación muy cercana con la muerte. Y también eso me parece muy interesante porque yo siempre he criticado la muerte en países islámicos. Yo la verdad que desconozco de aquí, pero por ejemplo en Irán. Te muere una persona que quieres muchísimo, te cuesta muchísimo enfrentar esa muerte y es que no eres capaz de tocarle, de despedir, de tener este luto, porque lo llevan a no sé qué ceremonias religiosas tras ceremonias religiosas y al final tú te quedas con ese mal gusto de que no has podido despedir de esa persona porque te han metido, o sea, incluso no eres capaz de una persona que está muerto, tú no tienes derecho de despedirle, porque al final es la sociedad que decide que cómo tienen que ser las ceremonias de esas personas. Entonces, el tema de la muerte sale en todas sus películas y yo estaba escuchando una entrevista de ella que ella contaba que ella siempre se sentía muy mal por cómo hacen las ceremonias de luto en Marruecos, que no deja a esas personas a despedir
No
del
dejan como
muerto.
acercarse o como no, o sea, no te puedes despedir de una forma más cercana, digamos. O sea, es.
No, porque nada más que esa persona se muere, lo llevan y, bueno, por ejemplo, en Irán, vas a ir a la mezquita, luego a otra mezquita, luego viene no sé quién, o sea, de repente 40 días así y tú no te dejan solo, está la familia rezando y tú estás como en un mundo de que acabas de perder, por ejemplo, el amor de tu vida y llevas 40 días diciendo algo que no entiendes y no te dejan en paz, no te dejan en paz a despedir a esa persona, ¿no? Entonces es muy, muy interesante, ¿no? No solo es en la vida que no te dejan vivir, sino la muerte, no dejan
Tampoco te dejan la muerte despedirte.
de despedirte o que la persona que murió también, igual nunca ha sido una persona religiosa, pero que le meten 40 días de cosas
Sí.
religiosas que es como incluso en la muerte no tienes decisión propia. Entonces, pues eso. Entonces a mí me parece como unas películas muy completas en el que sale la cultura, la vida, porque está muy presente la vida, la mujer que está embarazada, cómo nace este humano, ¿no? Que Adam, que es el nombre de la película. La comida, las mujeres, esta niña, esta cámara, que a mí me parece brutal, que al principio empieza la película con esa mujer que recorre la ciudad y cuando toca esa puerta, la cámara de repente entra en la
En
casa
la casa, sí.
Y
Que al
aparte.
principio, claro, bueno, yo al principio no sabes muy bien si es la casa o es el trabajo, pero bueno, ya en el siguiente punto ya estás como en el mismo sitio, ¿no? Es el mismo espacio. Tienes la parte de la casa normal y luego pues la zona de la pastelería, panadería, digamos, que está abierta a la calle, como decías, que es desde donde ellas ven el exterior, porque en realidad ellas están dentro, bueno, teniendo, hablando, ¿no? Y teniendo estas reflexiones en torno a cada una a sus propias vivencias, y fuera es donde están viendo, pues, digamos, el exterior, ¿no? Desde la panadería.
Sí, la cámara como que sigue a esa mujer que entra
Sí.
en esa casa y es como, bueno, ahora pasamos de una capa superficial de Marruecos a otra ca capa más profundo, que es dentro de las casas. Yo siempre he dicho que tú como una turista, pues es que no vas a, vas a Irán y no ves nada, no ves nada. Hasta que no entres en las casas. Y
Sí.
hasta que no entres en el mundo subterráneo que nosotros hemos, tenemos, ese mundo paralela que tenemos a escondidas, es que no vas a entender la realidad, hermano. Yo creo que esto sale en Persépolis, ¿no? Cuando ellos
Sí.
están festejando en clandestino y de repente viene la policía y empiezan a salir por el techo. O sea, como la figura de este edificio es donde tú escondes tu propia realidad. Y luego dentro de tu cuerpo, porque no es
Sí.
solo el edificio, sino que dentro de ti tú estás enfadada y nadie sabe por qué estás enfadada, porque tampoco lo puedes explicar. Como lo que pasa a esa mujer es algo que ella está enfadada con el mundo,
Sí,
básicamente,
con
que
todo
no
el
le ha
mundo.
dejado.
Hasta con su pobre hija que no sé, que es un
Sí.
infiel.
Sí,
Sí.
sí. Es muy. Y por ejemplo, yo, el tema de los chavales marroquíes que te dije que pues trabajé con ellos, a mí me parecía muy interesante porque a veces ellos podían ser, yo qué sé, pues chavales siendo chavales, ¿no? Que no podías tener una conversación profunda con ellos y de repente veías un chaval de 14 años haciendo un pan marroquí con tanto detalle, con tanto tiempo, con tanta paciencia y cuando me enseñaban a hacer, yo intentaba hacer y era como, no, 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 no se hace así. Y se enfadaban conmigo porque yo no lo hacía y era
Claro,
como,
no
yo
tenías
quiero saber.
paciencia.
Sí, yo quiero saber cómo un chaval de 14 años marroquí, en qué mundo estuvo que le enseñaron la importancia de ese pan, que es tan importante, porque igual les trae, les haces mejor comida del mundo y no les parece bien, pero cuando les das un buen pan, lo disfrutan tanto y se nota que es de años,
Hombre, porque también
de.
es esa relación, ¿no? Con casa, como lo de la palmera, ¿no? Esa relación que dices, bueno, mi familia, mi país, mi cultura, no
Sí.
sé.
Yo creo que Marruecos tiene muchísimo esa cultura de hacer pan casero todos los días, tocar la masa, cosa que no pasa en Irán. Por ejemplo, yo no tengo ninguna relación con hacer pan en mi casa o la masa. Yo nunca he visto a mi madre con una masa. Yo nunca he tocado una masa en Irán, digamos, pero ellos sí. Ellos en casa cuando se levantan hacen rápido la masa. Entonces ya esto, claro, si tú creces todos los días con esto, perdón. Pues al final como que es parte de tu identidad. Es lo
Claro.
que tú dices, que yo veo una palmera y tú igual hablas con cualquier iraní y al ver una palmera no se siente nada. ¿Por qué? Porque yo, es mi propia vida que mi madre sí
Es
estableció en su
esa zona,
momento una
claro.
relación con esa palmera. De hecho, a mí me ha pasado que igual lo entendieron mejor esa película, no sé quién de Egipto, que también tenía palmeras al lado de su casa, que un iraní que pues vive en Teherán, que nunca ha visto una
Claro,
palmera, ¿sabes?
entiendo.
Entonces, es tus vivencias personales
Sí.
y para mí era como muy importante saber qué pasa al hacer ese pan que hace que esos chavales estén tan contentos. Que es el único momento que parece que ellos están haciendo terapia y
Claro.
están feliz,
Y
pacientes.
con estos chicos tenéis la posibilidad de ver, pues. ¿Ellos conocían cine marroquí o estaban interesados o veíais cine
Yo la verdad nunca he hablado sobre cine marruecos con ellos. Yo, sí, o sea, yo la verdad nunca he tenido.
Esto es más una curiosidad
No, no,
personal
nunca he
mía de
tenido
cómo.
conversaciones así profundas con ellos porque siempre estaba como observando, ¿no? O sea, sentía como que no estoy en el momento de preguntarles nada y que más quiero saber qué son las cosas que les hace sentir bien y qué son las cosas que como rechazan, ¿no? Entonces, por eso te digo que intenté a buscar el cine marroquí para entenderla dentro de esas casas qué pasa. Y luego en el Caftán Azul, que es una película maravillosa, o sea, es que yo no sé, es que me parece maravilloso porque no te está enseñando, o sea, al mismo tiempo que te enseña cómo es Marruecos, la cultura, la tradición y critica y todo, pero al mismo tiempo es tan personal, es como, yo soy marroquí y quiero criticar Marruecos, pero también lo que quiero criticar es por qué yo, como una persona, no puedo amar, porque El Caftán Azul es una película sobre amor, amar como yo misma he aprendido en la vida, yo mismo siento, no porque me han dicho que, bueno, porque si tienes una pareja y empiezas a querer a otra persona, pues tienes que ir a buscar, quieres estar con él o quieres con... No, lo que tú sientas, ¿qué es lo que tú sientes? Tú todavía sientes amor para esa persona. ¿Y qué es el amor? No es el hecho de que, ah, pues con esa persona puedo avanzar mejor en mi negocio o lo que sea. ¿Qué es el amor? Y si tuvieras esa oportunidad de que no existiría ningún prejuicio y que no sabías absolutamente nada sobre el amor, digamos las definiciones, si no necesitabas palabras para decir qué es el amor, ¿qué harías tú si tenías esa libertad? Y es una pregunta muy importante. Buscas una definición de que no, esto no es bueno, no es malo, pues te condiciona a que decidas si quieres dejarlo o quieres seguir. Y en ese caso, en esa película, tú como espectador dices, claro, es que si sigue, se está traicionando a sí mismo. Y si deja, se está traicionando a otra persona. Pero no es así. O sea, es como, eso es lo que me gusta de la película, porque tú al principio de la película piensas que ya lo sabes, que ya lo entiendes, y luego al final de la película dices, ah, pues yo no sabía nada. Y no te cuenta, o sea, no tiene una drama para llegar a ese punto de que, mira, entonces el amor es esto, no, simplemente es un viaje hacia uno mismo de entender que si tú de verdad tuvieras esa libertad, si no tuvieras que ir por la tarde a decir a tu amigo, pues me pasó eso, no sé qué, no sé cuánto, y ese amigo no te hubiera dicho, ah, bueno, pues tienes que hacer tal cosa, ¿qué harías? Entonces, me parece como muy, muy, muy bonito esa película, con un guión bastante elaborado, bastante bonito, que también trae muchos elementos tradicionales, culturales de Marruecos. En Adam trae el tema de la comida
Sí,
y el Caftán Azul pues
de comer
trae
la ropa, el
claro, el
vestido.
traje, cómo se está perdiendo esa tradición. Y hay una parte que, claro, todo el mundo ya poco a poco empiezan a decir, no, ya, ¿por qué no lo haces con máquina? Y ellos
Claro.
se ofenden, en plan, no, porque nosotros ponemos el alma para hacer eso, ponemos
Claro, conlleva un
ciencia.
proceso también de paciencia, sí, eso iba a
Sí.
decir, sí.
Y hay un momento que uno de los personajes dice, el kaftán, si quieres, lo tienes que hacer con paciencia, con amor, con detalles, mirando detalle a detalle, estar consciente de lo que estás haciendo, porque esto tiene que pasar generación a generación, de madre a hija. Y para mí, esto, como que la película se trata de amor, yo siento, o sea, mi percepción es que el amor no es que tú tienes que transmitir tus ideas sobre amor a tu hija, sino esta forma de amar con alma lo que haces. Sea una persona, sea tu trabajo, sea una comida, sea un traje tradicional,
Claro,
que lo
hacerlo
hagas
con
con
cariño.
alma,
Sí.
no por dinero, no por prejuicios. Entonces ahí ese traje va de generación a generación. Porque es que tú lo adoras, tú lo admiras, esta cosa,
Sí.
ves la esencia en
Es
esa
que
cosa.
además en el propio cine de Sunny se puede ver, ¿no? Como ella misma también a través de la cámara lo hace así, lo hace con paciencia, así tiene que estar pues viendo a estas dos mujeres, ¿no? En la película Adam, que es la que he podido acercarme viendo, ¿no? Cómo hacen estos pasteles tranquilamente. La cámara está tranquilamente viéndolo. No, con esto no quiero decir aburrido, ¿eh? Que quede claro,
No.
sino al contrario, te hace entrar en esa dinámica que tienen de pausada, igual que cuando están enfadada, bueno, cuando está especialmente enfadada una de ellas, te hace también entrar en esa dinámica de chica, relájate, tranquila, ¿no? Entonces, es una traslación también a la propia forma suya, ¿no? De hacer cine, de hacerlo pausado y con cariño y mostrando pues ese amor por su país, también, bueno, pues una relación amor-odio, porque al final está mostrando el amor que tiene por su país, por Marruecos, pero como decías, es crítica, ¿no? Con la sociedad como pues más con ciertas reglas más conservadoras.
Es que es una crítica que al final de las sus películas tú no llegas a la conclusión de que, ay Dios, qué duro
Sí,
la realidad de
exacto, sí.
Marruecos, o que, ay, que esas mujeres marroquíes o estos hombres
Sí.
homosexuales marroquíes que salen en kaftán azul. No, simplemente te hace reflexionar sobre ti mismo, sobre
Sí.
qué es para ti el amor, qué es para ti
Sí.
lo casero, lo bonito, lo que haces, lo que creas con paciencia, esas
Sí.
relaciones que tú tienes con tus amigas. Y eso es lo que más me gusta, que cuando uno ve una película que no se siente mal para este país, sino que a través de esa historia de que surgió en ese país, pueda reflexionarse también así a sí mismo, o sea, dentro de la
Sí.
vida que estamos, porque todos pues llegamos a un momento que tenemos, queremos saber qué es el amor, todos cocinamos todos los días, todos, sabes que al final todos hacemos
Ojalá
lo
poder hacer todos los días esos pastelillos que me aparecen en la película. Que tenía.
Sí.
Sí.
Sí, y es muy fuerte cuando piensas en el tema de la comida. A mí justo hace unos días un amigo me preguntó que cuál era mi comida favorita iraní y yo dije, pues la comida que hace mi madre. Porque es este momento que yo después de años de probar esa comida, yo vuelvo a casa y como esa comida y siento que de repente soy otra persona. Siento tanto amor por esa comida. Que es como ahí es como paro y digo, ¿qué tiene esa comida que me hace que aunque yo veo 1000 vídeos de YouTube, no puedo hacerlo? Y es esta nostalgia que me vuelve a la infancia, este amor que se pone, esos elementos culturales de cada país, esos sabores que nosotros crecemos con estos sabores. Entonces, no sé, me parece como elementos muy interesantes de traer en las películas comidas, el traje, lo que se deja cada familia. Y luego lo que ella siempre ha dicho, que hay muchas cosas tradicionales como las ceremonias de muerte en Marruecos o como pues la mirada sobre el amor en Marruecos, que hay que cambiarlo.
Totalmente, es una película que abre muchas preguntas, que te hace hacerte muchas preguntas y bueno, la dejamos aquí también pues apuntada para verla pronto, para ver si la encontramos pronto de fácil acceso en plataformas. Y bueno, lo que comentaba al principio en el resumen biográfico de Marianne Tuzani, que ella, bueno, también aparte de directora, es actriz y guionista de algunas de sus películas. Y en 2017, ¿no? Estrena y protagoniza Razzia, en la que bueno, también trabaja como guionista. Y es una película también muy, muy interesante.
Y para mí, Razia es una película, es como un cuento marroquí, es como si empiezas desde cómo te cuentan esos cuentos de montañas, de Atlas, tú ves esas montañas, ves este autobús que va bajando de esa montaña y que hasta el final de la película tú ves este autobús bajando, bajando,
Qué
como que
bueno.
hay secuencias que vuelve a este, al final sientes que estás dentro de un cuento, que estás mirando el pasado. Y el presente, todo dentro de una película. Y es maravilloso porque eso critica muchísimo diferentes clases marroquíes, la clase rica marroquí, la clase que al final todos, aunque tengas mucho dinero, estás metido en el mismo problema, en mismas ganas de cambiar las cosas, de mismas ganas de dejar todo atrás y decir yo me voy. no de Marruecos, sino de prejuicios y
Claro.
de todo esto y decir, yo quiero vivir así y adiós. Y no sé, es una partida que, o sea, tú decides irte, que te hace muy feliz, que esa personaje decide irse, pero al mismo tiempo te hace muy triste, que esa persona tiene que irse para poder vivir su vida. Y eso ha sido así del pasado hasta presente. Y no sé, es una película muy bonita que también habla de diferentes idiomas que se habla en Marruecos, como, bueno, en pasado, como el gobierno no dejó a los profesores marroquíes a enseñar berber y que les
Claro.
obligó a hablar en árabe.
Para unificarlo, claro. Es
Sí,
que
eso es
sí.
lo que pasa, por ejemplo, en Irán, que a los colegios kurdos o baluchis no dejan a enseñar su idioma y esos niños tienen 7 años, 8 años, nunca han hablado en persa y de repente tienen que hablar sí o sí. Entonces, ese profesor pues se ofende muchísimo y decide irse. Pero esta partida tú lo ves desde el inicio de la película hasta el final, que este está bajando de montaña hacia Atlas y es como, qué potente esa imagen
Sí.
de esta geografía que te muestra y esta persona que parece como que nunca llega y está como que, pues eso, un viaje hacia el pasado, hacia el
Qué
presente.
bueno. Pues otra película que apuntamos aquí para ver, Razzia. Y ya, bueno, la última película que aún no se ha estrenado, pero que es el último proyecto que tiene Mariam Tuzani, es, estábamos ahora mirándolo antes de grabarlo. Es una película que se va a llamar Calle Málaga, que, bueno, la sinopsis, la información que tenemos hasta ahora es que tratará sobre una anciana española que se resiste en Tánger a la decisión de su hija de vender su casa y mientras recupera sus pertenencias, pues va redescubriendo sentimientos románticos y su sensualidad. Me parece también, bueno, que va a seguir por esa línea que hemos estado comentando, así que no, no trae año de estreno. Esperemos que se estrene pronto y que podamos también disfrutarla, aunque también es verdad que estas películas, lo malo es, y bueno, muchas de las que comentamos en Espigando el Cine, por no decir la mayoría, vamos, el 100%, son películas que son muy difíciles de encontrar, que no se estrenan en salas en España y hay que esperar años después a que se estrenen, que bueno, porque estamos pues completos, siempre las salas completas con películas estadounidenses, e igual pues nos sentimos más cercanos a una película pues marroquí o iraní o de otros países en los que pues, no, o incluso muchas películas de Latinoamérica que no se llegan a estrenar en salas, ¿no? Que bueno. Bueno, para pasar a la al siguiente bloque, ya para terminar, vamos a ver pues esta relación entre Tuzani y María Harandi. Y la primera pregunta que le hago a todas las personas que pasan por aquí es si consideras que te ha influenciado, ¿no? Que bueno, parte de ello ya lo has respondido antes, pero bueno, si consideras que la visión de Tuzani te ha influenciado en tu trabajo.
A ver, yo creo que lo que
No sé
me
si
ha
en
influido.
la perdona que te interrumpa, no sé si en La Palmera o en próximos proyectos que
Sí, más
tendrás.
que todo en los próximos proyectos. Porque yo
Okay.
creo que es muy difícil confiar en ti mismo, confiar en el mundo que tú ves, tú percibes, porque también, pues eso, si tú eres de un país específico y quieres hablar de un problema específico, tienes mucha responsabilidad de hablar, y todo el mundo te ven como que tú estás haciendo un reportaje, donde cuentas, no, fallaste aquí, fallaste allá, fallaste, pero tú no estás haciendo un reportaje sobre lo que está pasando en tal sitio, sino que estás diciendo a través de esa historia. Quiero contar mi propia realidad y tu propia realidad es este mundo poético, esas
Sí.
cosas que te han tocado personalmente, esas cosas que nadie lo ha visto y estaba dentro de ti, esas cosas que tú decidiste parar y verlo y el resto no. Entonces, a través de todos esos elementos es que tú construyes un relato, no porque voy a decir todo lo que está pasando en Marruecos. Igual esa historia que ella está diciendo es una casa que está en Marruecos, aunque sea una casa, pero ella quiere contar esa historia. Entonces, para mí es como que viendo esas películas me hace sentir lo importante que es lo personal y confiar en ti mismo, en los elementos que existen dentro de ti mismo, en incluso los idiomas que puedes hablar. Porque ella, por ejemplo, habla francés y habla árabe y tal, y a través de esos idiomas, ¿qué es lo que has recibido del mundo de Occidente y de por ejemplo, de Marruecos, de África? Al final somos diferentes.
Sí.
Entonces, para mí, ver sus películas es como eso, una señal de que lo personal es muy importante, ¿no? Y confiar en ti mismo. Al final, muchas de sus películas fueron prohibidas en Marruecos, y estoy segurísima que muchísima gente le criticaron o lo que sea, pero es al final este gusto que te da contar una historia personal, es traer tus emociones en una obra, aunque para la gente esté aburrido tu receta marroquí, pero para ti es lleno de emociones y eso es lo que te hace feliz cuando ves que tú has traído la receta marroquí en una pantalla de cine. Es una sensación que decir, pues a mí, eso es lo que a mí me pasó en La Palmera. Yo decía, igual nadie va a entender, pero es que yo veo La Palmera y me acuerdo a mi madre, y es que no lo puedo evitar. Yo siempre, o sea, en mis textos escribo, yo también tengo esta relación con la muerte, de intentar a superar que, bueno, que mis padres en algún momento pues se van a morir, y siempre en mi mente digo, ojalá mi madre, después de su muerte, se convirtiese en una palmera. Y así como, ¿sabes? Pero
Qué bonito.
eso es lo que cada uno, el mundo que tiene, cómo recibe ese mundo, los olores, los colores, las emociones. Entonces, para mí, ella sí, o sea, me afecta en ese sentido de decir, pues confía, confía en que no tienes que buscar más allá, sino que está dentro de ti, el mundo que tú tienes dentro de ti. Ya llevamos unos años viviendo la vida, ¿qué es lo que tú has percibido? Aunque sea un mundo soñado, aunque no
Sí.
exista. O sea, de ficción, pero ¿qué es lo que tú te gusta tener en ese mundo soñado? Entonces,
Qué bueno. Gracias por esta reflexión. Sí, o sea, es la forma en la que, el arte se construye, ¿no? A través de nuestras propias vivencias y cómo lo podemos además contar de forma, pues, bueno, hay diferentes formas, ¿no? Pero la poética tal vez sea la que nos deja más lugar a reflexión. Y bueno, por último, es ¿qué otra directora te gustaría recomendarnos para adentrarnos en su obra en próximas, próximos episodios o entradas en la web?
La que viene en mi mente es Zahra Mirebrahimi. Ella ha tenido una vida bastante complicada en Irán, y aún así para mí es un ejemplo de eso, de confiar en ti mismo, porque después de estar tan expuesta en tantas miradas, o sea, si quieres luego leer sobre ella, ha tenido bastante problemas en Irán, muy, muy expuesta su imagen en las redes sociales, los vídeos que se vendían de ella, o sea, es que es horrible lo que pasó, pero aún así, de repente, ella volvió a este mundo de cine con historias potentes, actuando tan bien, ganando premios tan importantes, haciendo películas y dirigió películas. O sea, me parece una figura de eso, de cerrar tus ojos hacia tantos prejuicios y decir, me voy a dar otra vida y voy a mostrar el mundo que está dentro de mí. Me parece una persona que con mucho
Genial.
coraje, todas sus películas. De hecho, hace pocos, una de sus películas estaba bueno, no sé si estaba en cine o yo lo vi en cine, en martes de cine que tenemos aquí, pero no sé si estaba, digamos,
Ya en el
salas.
circuito general.
Sí.
Sí. Bueno,
Y también.
perdón.
Nada. No, que también quiero, ahora mismo que sí, esta película está en cine, quiero pedir a la gente que vayan a ver La semilla de la higuera sagrada, que es una película de Mohammad Rasoulof. Es una película que habla de la revolución Mujer, Vida, Libertad que desató en Irán en el año 2022. Pero lo que hemos hablado, esa película igual no te cuenta muchísimo sobre mujer, vida y libertad, lo que te está diciendo es la vida de un juez. ¿Y por qué está hablando de la vida de un juez? Porque esa persona, el director, llevaba muchos años en la cárcel y ha tenido muchos contactos directos con los jueces. Entonces, la historia que él escribió está basada en la vida de un juez iraní. Entonces, por eso que también si tú ves la filmografía de Mohammad Rasulov, básicamente siempre ves los mismos elementos en casi todas sus películas.
Sí.
Entonces, a mí también me gusta que cada director tiene su mundo y lo que recibe del mundo. Y igual, si yo quiero hacer una historia de mujer, vida y libertad, lo haría de una manera muy diferente, pero él lo hizo desde su manera y me parece muy, muy bonito la historia. Es bastante largo la película, es casi 3 horas.
Bueno, no pasa nada, estamos.
Pero se pasa súper bien, o sea, se pasa súper fácil. De hecho, no quieres que termine la película. Bueno, al menos yo no quería que terminase la película, no sé si la otra gente. Y está en cine ahora. Fue nominado para los Oscar. Ganó el premio de jurado en los Cannes. Y que sobre este cambio que tuvimos en Irán, que ahora las mujeres de repente decidieron cambiar muchísimas cosas en Irán. Entonces es como, no sé, es una película maravillosa.
Sí, bueno, el cine iraní en general es un cine que hemos tratado, del que tengo muchas ganas de hacer un monográfico en episodios, en algún episodio, porque es un cine sobre el que he trabajado y sobre, claro, también desde mi perspectiva, ¿no? No siempre va a ser la misma que es de una persona que ha nacido allí. Y también en la propia web de las espigadoras, bueno, incluimos, y así añado para terminar, ¿no? Pues hemos hablado de Foru Farrokhzad, discúlpame.
Ay, qué bien,
Sí,
súper bien.
sí, que bueno, siento debilidad por su cinematografía y también, bueno, como persona, ¿no? Como poeta, como artista. Es un ejemplo, es un referente. También estuvimos hablando otro momento de Sepide Farsi, también, bueno, de Marjane Satrapi, que de hecho, además, aparte del monográfico semanal que hicimos no sé si un año o así sobre ella, ganó el premio Princesa de Asturias hace unos meses y bueno, rechazó también hace unas semanas la no, no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero bueno, una condecoración
Sí, algo
francesa,
de
¿no?
honor de Francia, algo
Sí, la
así.
Legión de Honor de Francia, algo así, lo rechazó, ¿no? Porque ella entiende y defiende, bueno, pues los derechos de las mujeres en Irán y entiende que Occidente no está haciendo lo suficiente por apoyar a esas mujeres, cosa que comparto. Y además, bueno, pues por eso fue uno de sus motivos de rechazo de esta condecoración que dan en Francia. Una de las más prestigiosas, creo, ¿no? O la más prestigiosa de las que pueden hablar en Francia. Y luego, bueno, también estuvimos hablando de Samira Makhmalbaf, que su película La
Ajá,
Pizarra,
ya.
a mí, bueno, es una de mis películas
Ya.
favoritas y bueno,
Exacto, sí.
es una película increíble, ¿no? De ver cómo, bueno, prácticamente de estilo documental, ficción, ¿no? Que se adentra pues en la historia de unos profesores que van en la búsqueda de alumnos en la frontera entre Irán y el Kurdistán iraní, ¿no? Y bueno, en la película se van mostrando diferentes usos que puede tener la pizarra que llevan los profesores, que puede ser desde protegerles de los bombardeos hasta tender la ropa que acaban de lavar. O sea, es una obra de arte, es una pasada. Y bueno, no sé si me queda alguien más por nombrar, pero bueno, yo nada, quería agradecerle a María Jarandi que se haya ofrecido para poder recorrer este cine del que, bueno, pues es más difícil acercarse normalmente. Y nada, aquí tienes una puerta abierta para hablar de cine cuando quieras.
Muchas
Así.
gracias.
Bueno, muchas gracias a ti por darnos tu tiempo, por esta conversación increíble. Ha sido un
¿Puedo
placer
añadir
hablar
algo?
contigo. Sí, claro, por supuesto.
Yo lo que quiero pedir es que menos noticia y más cine. Porque eso es lo que yo pido como una mujer iraní, porque yo incluso veo las noticias de que lo hacen periodistas de fuera y no refleja la realidad del mundo. Y a través del cine sí que se ha podido reflejar esa realidad. Y yo
Sí.
sé que es muy importante, disfrutamos tanto de ver el cine clásico, de volver hacia atrás y ver lo que han hecho, lo que han conseguido con el cine desde su nacimiento, pero también estar muy atento al cine que se está haciendo ahora mismo en
Sí.
los países como Yemen, como Sudán, como
Sí.
Palestina, como Irán, porque están haciendo esos cines con muchísima dificultad. Y están dejando una vida atrás para ser cineasta. Es una cosa que yo todavía no me he atrevido a hacerlo. Yo no me atrevo a hablar sobre la situación de Irán porque yo no quiero perder mi familia, no quiero perder mi tierra, quiero volver a Irán. Entonces yo digo, ¿qué valor tienen esas personas que
Sí.
decidieron dejarlo todo atrás para
Para
hacer
contar
esas
esta
películas, para
historia.
contar? Entonces, como dices tú, esas películas igual no llegan a sala de cine y justamente por eso hay que buscarlos. O sea, no esperemos a ver quién ha ganado qué para ir a buscar sus películas,
Exacto. Sí,
sino
sí.
ir a buscar. O sea, yo a veces pongo Sudán directores y entonces me pongo a ver qué está haciendo,
Yo
porque
igual.
digo,
Sí.
sí, o sea, digo, ¿qué se está haciendo en Sudán? Yo quiero saber qué pasa en Sudán. Quiero que me cuente a alguien, aunque sea un documental de 10 minutos, que una persona de Sudán me cuente qué está pasando. Entonces, no esperemos casualidades que nos recomiendas directores. Nosotros podemos ir a buscar esos directores. Podemos buscar en
Sí.
internet, que tenemos esa facilidad, y ver lo que están haciendo, porque están dejando un mundo atrás y es muy doloroso que tú tienes que elegir entre quieres contar una hora y media de realidad o quieres agarrar a que es falso al final, pero quieres agarrar a tu familia y a tu tierra y yo todavía no he podido dar este paso. Entonces, yo no he podido dar ese paso, pero admiro muchísimo a todas las personas que
Sí.
sí.
Sí, eso, bueno, es lo que tratamos de hacer, lo que trato de hacer desde las espigadoras del cine, ¿no? Poco a poco y con un trabajo muy, muy lento y muy paciente, ¿no?
Ya.
Como a la hora de hacer los pasteles marroquíes, muy paciente de intentar pues espigar cinematografías y buscar cine que está, pues que nos es más difícil de llegar. Yo no sé si hubiera llegado a Tutsani por mí sola, si no hubiera sido porque tú me la recomendaste, y no solamente a ella, sino otros cineastas que has nombrado hoy aquí en la en el en este en esta conversación y que incluiremos, vamos, en la descripción del audio y que yo me acercaré y espero que los oyentes también lo hagan, porque yo sé que las personas que escuchan este programa no lo escuchan porque sí, sino que luego ven las películas porque me envían sus mensajes diciéndome, ah, recomendaste esta película o no sé quién habló de esta película y luego he ido a verla y me encantó. Así que es un poco pues el trabajo que hay que ir haciendo. Así que bueno, nada, muchas gracias María. Pues esto, lo que
Gracias a
comentaba
ti.
antes, que de verdad ha sido un placer hablar contigo, tener esta conversación y bueno, no sé si queda algo más por decir por tu parte.
No, nada, solamente darte las gracias a ti por lo que haces. Me lo he pasado muy bien.
Gracias.
Y nada, gracias a ti por ser altavoz
Bueno, se intenta.
del cine que hay que ver, que hay que tener paciencia para ver y aprender a ver y recibir diferentes miradas. No empezar a ver las películas ya criticando, queriendo atacar, sino simplemente para ver y poder recibir el mundo desde diferentes ventanas. Y eso es lo que nos da el cine, poder ver, poder crecer a través del cine.
Qué bueno, qué bonito para cerrar. Bueno, muchísimas gracias. Intentamos ser un poco de altavoz, un altavoz pequeñito, pero bueno, poco a poco. Pero bueno, y nada, ya para cerrar, pues muchas gracias a los oyentes por escuchar Espigando el Cine. Podéis seguir viendo más contenido en el Instagram, @espigadoras del cine. Además, esta semana estaremos hablando haremos el monográfico semanal sobre, como no podía ser de otra manera, sobre Marjane Tuzani. Y nada, por último, que tenéis que ver La Palmera en Filmin, la tenéis disponible hasta el 2 de febrero. Podéis también ver más contenido en en la web de lasespigadorasdelcine.com, donde bueno, pues incluimos directoras que hemos estado aquí también comentando. Y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en 15 días con más cine y ya sabéis, compartid, dadle a seguir al podcast y dejad una valoración. Muchas gracias.